Un saludo a toda nuestra audiencia en Radio Colores y bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de Pobres Reinas que nos acerca a estos perfiles Yolanda Bellota del Campo. Y hoy vamos a hablar de Margarita de Austria, que fue la esposa de Felipe III.
Efectivamente. Bueno, Margarita de Austria nació en Graz en el 1584 y murió en el Escorial en 1611. Pues es conocida la frase de Felipe II refiriéndose a su hijo, el que sería Felipe III, diciendo: «El cielo que tantos dominios me ha dado, me ha negado un hijo capaz de gobernarlos. Temo que me lo gobernarán». ¿Qué razón tenía? Lo gobernó el valido de turno, el duque de Lerma. No obstante, parte de la culpa la tuvo su propio padre, pues el pobre chico no se atrevía a levantarle no ya la voz, sino los ojos del suelo. Solo hay que escuchar la conversación entre padre e hijo a la hora de buscar la esposa, por supuesto de sangre real, y por supuesto que diese varones a la corona. Pues después de Juana I no dejaron oler el trono a una mujer. Estaban ellos buenos también. Las casas reales de Europa Occidental estaban unidas todas por lazos de parentesco. ¿Los médicos no se habían percatado todavía de los desastres de la endogamia? Bueno, también hay que disculparlos. ¿Quién se atrevía a contradecir al rey? La Inquisición estaba tan de moda que se la cogían con papel de fumar. Bueno, ahí os va la conversación. El archiduque Carlos, hijo del emperador Fernando I y primo hermano de Felipe II, había fallecido dejando 15 hijos a su viuda. Entre ellas, cuatro hijas: Catalina, Gregoria, Leonor y Margarita. De las cuatro, Leonor queda descartada por su mala salud, lo que no impedirá que sobreviva a sus hermanas. Quedan tres. Cuando llegan los retratos a la corte española, el rey le dice a su hijo: «Contemplad a vuestras primas y escoged la que más os agrade». Y el necio va y responde: «De ningún modo he de consentirlo, padre. Dejo el asunto en manos de vuestra majestad». Como el insulso príncipe no se decidía, la infanta Isabel Clara Eugenia, pues colgó los tres cuadros de cara a la pared y pito pito, le tocó a Catalina. Así pues, se pidió a la corte de Austria la mano de la princesa. Pero según llega el comunicado a Austria, a las pocas semanas llega otro desde España, informando de la muerte de esta. Le toca a Gregoria. Pues va a ser que tampoco, pues murió de unas fiebres tercianas, que eran muy frecuentes en el siglo de oro. Pues Margarita, a ver si esta no palma, pensarían tocando madera. Todo este tejemaneje había durado 2 años, y cuando se acordó el casamiento entre Margarita y Felipe, que ella a la sazón tiene 14 años, la niña llora y se desespera por tener que marchar al fin del mundo a casarse. A casarse con un hombre que ni conoce ni quiere conocer, pero la razón de Estado se impone. La ilusión de Margarita era hacerse monja, fíjate. Se acordó que al mismo tiempo que se celebraba la boda de Felipe y Margarita, se celebraría también la de Isabel Clara Eugenia con el archiduque Alberto de Austria, hijo de Maximiliano II y hermano a su vez de la cuarta esposa de Felipe II. Es decir, que era su cuñado que se convertía en yerno. Fíjate qué jaleo. Adelantando acontecimientos y para que veáis la degradación de la sangre, hemos de decir que Carlos II, el hechizado, futuro nieto de Felipe III y último Austria, era hijo de tío y sobrina, nieto de parientes carnales, bisnieto de tío y sobrina y tataranieto de primos hermanos. Así salió el pobre engendro, claro. Volvamos a Margarita. Cuando estaban en Italia camino de España, llegó la noticia del fallecimiento del rey Felipe II en el Escorial, su futuro suegro, por lo que pasaría a ser automáticamente reina de España. Reino que primero Carlos I y después Felipe II dejaron como el paradigma del todopoderoso donde no se ponía el sol y que se cargaron los válidos entre reinados.
¿Y dónde se celebra la boda?
Pues la boda se celebró en Ferrara, por poderes, como siempre, representando allá a Felipe III. O sea, todas las bodas se celebraban por poderes, o sea, ellos es que ni se veían, hasta que no estaban casados, claro. Allá rey Felipe III, el archiduque Alberto, y a continuación a toda pastilla, pues a su propia boda con Isabel Clara Eugenia. Esta vez no hubo sarau porque esta corte estaba de luto. Ya eran muchos los muertos. Eso sí, hicieron una cena de 28 platos y todos a dormir.
Bueno, es que se comía bien entonces.
Bueno.
Las clases ricas.
Bueno, increíble.
¿Y cómo era el aspecto de esta reina?
Pues muy simpática, cuando se la pasó el berrinche, claro. Era fácil de complacer, además también. Además de ser joven, era esbelta y la belleza de su color compensaba la imperfección de la mandíbula inferior, prominente, como todos los austrias. Su hobby son las fundaciones religiosas. Tal era su admiración por esta vida religiosa que se hartó de construir conventos. Ya hemos dicho que quería ser monja. Pues en Valladolid fundó el convento de las franciscanas reales, en Madrid las Agustinas Recoletas. Protegió con limosnas y dádivas la fundación de Carmelitas Descalzas de Santa Ana, en el hospital de Antón Martín, en que ejercían caridad los padres de San Juan de Dios. Hizo una enfermería y luego, pues, franquicias varias.
Y mientras, ¿el rey qué hacía?
Pues el rey abúlico perdido, entregando el reino a un valido, el de Lerma, que con una ambición desmedida se hacía rico, no, riquísimo. El rey cazaba en el Escorial, en el Pardo, acompañaba a su mujer en los rezos, leía vidas de santos y poco más. Era un fangolotino con todas las letras.
¿Tuvieron hijos?
Pues la reina queda embarazada y el parto se produce el 22 de septiembre de 1601. Tiene una niña, Ana, que también fue reina. Se casó con el rey Luis XIII de Francia. El 1 de enero de 1603, un niño, Felipe, que sucederá a su padre, El 18 de agosto de 1606, en el Escorial, da luz a su cuarto hijo, María. El 15 de septiembre del 7, otro chico, Carlos. Y el 16 de mayo de 1609, otro varón, Fernando, que fue cardenal administrador perpetuo del arzobispado de Toledo y abad comendador de Alcosaba, en Portugal. Y para rematar, fue padre de una niña, a la que metieron de niña en las Descalzas Reales de Madrid, de donde no salió jamás. A tapar.
Claro, con tanto convento que fundó su madre,
claro,
alguna hija tendría que, que regalar a la iglesia.
A la iglesia, efectivamente.
¿Y la reina no hacía nada cuando veía atropellada los atropellos que cometía el duque de Lerma?
Pues Margarita no cejaba en la lucha contra el valido, ayudada por el clero, claro, pero no había forma humana de largarlo. Por fin, tanto le calentó la cabeza al rey que llamó a sus aposentos al prior del Escorial y le confió el deshacerse del cardenal duque, pues hasta cardenal le nombraron. Le dieron a elegir o Valladolid o Lerma. Él escogió esta última. Pronto en los mentideros de la villa se recitaba este chascarrillo. Por no morir ahorcado, el mayor ladrón de España se vistió de colorado, o sea, quería decir de purpurado, aludiendo a ello el color del hábito cardenalicio.
¿Y la reina se alegró o no se alegró?
Pues la reina pues casi ya le daba lo mismo, porque entre sus rezos, las fiebres tercianas que la cometían de vez en cuando, los múltiples embarazos, que ya tenía bastante, el 24 de mayo de 1610 va ahí otra niña. Aún estaba en la cuarentena cuando quedó embarazada de otro niño, Alfonso, que solo vivirá un año. O sea, esta mujer ya no se preocupaba ni de validos, ni del reino, ni de nada. Del único que se preocupaba ya casi era de ella, la pobre.
Sí, ¿y cuál es el fin de Margarita de Austria? ¿O cómo termina sus días?
Pues sí, después de tanto parto ya no pudo levantarse del lecho. Después del último ya, o sea, ya no se pudo levantar del lecho. Siente que va a morir y así se lo hace saber a su esposo. Con gran serenidad besa a sus hijos, se despide de los cortesanos, pide el viático y el 3 de octubre muere, pobre niña, toda su vida pariendo y eso que quería ser monja. Bueno, para rematar, para que veáis lo bobo que era este rey, que es que era tonto, pues os voy a leer muy brevemente cómo termina sus días. Felipe III sobrevivió 10 años a su esposa, que había muerto a los 27. Él lo hizo a los 43, después de rechazar varios ofrecimientos para volverse a casar. Según corrió el rumor por las Cortes Europeas, el rey falleció a causa de la rígida etiqueta de la Corte Española, que algún día, si tenemos un poco de tiempo, hablaremos. O sea, desde que empezaba la copa hasta que llegaba a la boca del rey, o sea, era un periplo. Para muestra basta un botón. Pues bien, el francés de Laplace, en sus pies interesantes, dice que Felipe III estaba gravemente sentado frente a una chimenea en la que se quemaba una gran cantidad de leña, tanta que el monarca estaba a punto de ahogarse de calor. Su majestad no se permitía levantarse para llamar a nadie, puesto que la etiqueta se lo impedía. Los gentiles hombres de guardia se habían alejado y ningún criado osaba entrar en la habitación. Por fin apareció el marqués de Polar, al cual el rey le pidió que apagase o disminuyese el fuego, al marqués de Polar, o sea, parece una coña. Pero este se excusó con el pretexto de que la etiqueta le prohibía hacerlo, para lo cual se tenía que llamar al duque de Uceda. Como el duque de Uceda había salido, las llamas continuaban aumentando, y el rey, para no disminuir en nada a su majestad, Tuvo que aguantar el calor cada vez más fuerte, lo que le calentó de tal forma la sangre que al día siguiente tuvo una erisipela en la cabeza con ardiente fiebre, lo que le produjo la muerte. O sea, mirad, no me digáis que este rey no era tonto, pero tonto de remate, vamos.
Bueno, el esposo de Margarita de Austria, que es la reina, que nos has, esta pobre reina que nos has traído hoy aquí en Radio Colores. Bueno, gracias, Yolanda.
A vosotros.
Yolanda Villota del Campo, que es quien prepara los contenidos de este espacio de Pobres Reinas. Un saludo a todas las personas que estáis interesados en tema, estáis interesadas en temas de historia, y a nuestros oyentes de Radio Colores.